¿Qué empiezo?
Sí, Sanjel.
Venga, tú te me dirás, te llamo.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني Bueno, estamos en un momento clave y vamos a entrar en el que, si de los 314 versos de Ibn Ashir tuviera que escoger uno, yo personalmente escogería el que viene a continuación. Estamos inmersos en el Ihsan, hemos hablado de la Tauba, hemos hablado de la Taqwa, de las enfermedades externas y de las enfermedades internas del corazón, describiendo todas ellas como las hemos descrito, ¿no? Y entonces Ibn Ashir ahora dice: وَعْلَمْ بِأَنَّ أَصْلَ ذِي الْأَفَاتِ حُبُّ الرِّيَاسَةِ وَطَرْحُ الْآتِ. Y añade: رَأْسُ الْخَطَايَ هُوَ حُبُّ الْعَجِلَةِ لَيْسَ الدَّوَاءِ إِلَّا فِي الْإِطْرَارِ لَهِ. Se acaba de mencionar todo ese mal del corazón, ¿no? Y hemos visto sus consecuencias, lo que encierra y todo. Y dice: has de saber que el origen de todo este mal es el amor por el liderazgo, por el rango, por el honor, por la alabanza y el rechazo de la vida que ha de venir. Y luego añade: la cabeza de todos los errores o de todos los males es el amor por este mundo. Y no existe cura excepto el estar en necesidad continua de él, en necesidad continua de Allah. Los dos versos, sobre todo el primero, para mí son una lección magistral. Es como si Ibn Ashir nos dijera: tienes que saber que el origen, la base, la raíz de todas estas enfermedades tan perversas, tan denigrantes, que tanto mal causan, que a un nivel tan bajo te pueden llevar, es el amor por el liderazgo. El amor por una posición de prestigio en este mundo. El desear que la gente te alabe, que hable bien de ti, que reconozca tus acciones. Si eso invade tu corazón, si este deseo está en tu corazón, no solo causará el mal del que ya hemos hablado, sino que causará un mal mayor. Pues si esto está presente en tu corazón, estará también, de una manera natural, lo que podemos considerar como la peor de las enfermedades posibles, que es el rechazo de la próxima vida. La negación de que después de esta vida vendrá otra, en la que viviremos de acuerdo a la que hayamos hecho en esta. Y esto es imposible de creer. Para nosotros es inconcebible. Cuando esto ocurre, lo que se está haciendo es negando uno de los pilares del imán. Se está negando el último día, el día de la rendición de cuentas y todo lo que vendrá a continuación. Y no creo que ninguno de nosotros caigamos en ello. Y a Allah subhanahu wa ta'ala le pedimos que nos proteja. Lo que ocurre, y la razón por lo que Ibn Ashir lo menciona, es que, aunque sea de una forma inconsciente, en la medida en la que nos entregamos a este mundo, en la medida en la que va creciendo en nuestro corazón el amor por este mundo, se va eliminando de él el recuerdo de la próxima vida. O dicho en otras palabras, en la medida en la que nos entregamos a este mundo, al amor por este mundo, al deseo de posición, de rango, de prestigio, de alabanza por parte de los demás, estaremos eliminando de nuestro intelecto y de nuestro corazón el recuerdo de la próxima vida. Y sobre esto es sobre lo que nos advierte Ibn Ashir en este primer verso de estos dos que estamos comentando. Y en el segundo, remata de una manera extraordinaria diciendo: la cabeza, decía, el origen es el deseo de la posición, y la cabeza de todos los males, de toda la oscuridad, es el amor por este mundo. Se puede entender que al rechazar la próxima vida ya estás dando este, ya estás entregándote a este mundo. Sí, se puede entender perfectamente. Pero Ibn Ashir, por la importancia que tiene, dice, vale, el origen es rechazar este mundo, pero la cabeza es el anhelo, el entregarte a este mundo. Y esta es la clave de este camino, la clave del camino del tasawuf, la renuncia a dunya, no entregarse a dunya, no permitir que dunya se apodere de ti. ¿Por qué? Porque cuando más te entregas a ella, más te olvidas de la próxima vida. Y esto es algo que está mencionado en el Corán en numerosas ocasiones. Allah dice, describiendo a los ignorantes, a los que se entregan sin freno a sus apetitos, a los que corren como locos detrás de esta vida, dice, pero no, por el contrario, amáis la vida fugaz y dejáis en abandono la última. O cuando dice también, quien quiera cultivar la última vida, la próxima vida, la vida que ha de venir, le daremos aumento en su cultivo. Y quien quiera cultivar esta vida, sí, le daremos algo de ella, pero no tendrá parte en la última. Y el mensajero sallallahu alaihi wasallam, hay un hadith muy conocido, realmente uno de estos hadiths que son fuertes y duros, pero que son totalmente reales. Y es cuando dijo, ciertamente dunya está maldita, y maldito es lo que hay en ella. Excepto dos cosas, dijo. Excepto el dhikr de Allah y lo que Allah ama de ella, de su recuerdo, y el que posee conocimiento y el que lo estudia o lo transmite. Y hay otro hadith también muy explícito del valor de dunya y muy conocido, que es cuando el mensajero sallallahu alaihi wasallam dijo, si la dunya tuviera para Allah el valor del ala de un mosquito, si ante Allah la dunya tuviera el valor del ala de un mosquito, al incrédulo que se niega, que niega la verdad, no le habría dado ni un sorbo de agua. Pero como no tiene ese valor, les da, como dice en la ley de antes, sí, les daremos algo de ella, pero no tendrán parte en la última. En una ocasión le preguntaron a Hassan al-Basri, que Allah esté complacido con él, cómo conseguía desapegarse de este mundo, cómo hacía para rechazar en su corazón este mundo. Es realmente hermoso y es una sabiduría muy grande para nosotros. Dijo, soy capaz de hacerlo porque sé cuatro cosas. Hay cuatro cosas de las que estoy totalmente convencido. Dice, sé que mi provisión, mi riqueza, lo que Allah ha decretado para mí, no lo va a obtener nadie más que yo. Dijo, no se lo va a comer nadie más que yo. Y entonces mi corazón se ha tranquilizado. Dice, he sabido que mis actos, soy consciente de que mis actos no los va a realizar nadie más que yo. Entonces me he dedicado a ellos. Y he sabido que Allah subhanahu wa ta'ala me observa y he tenido vergüenza de que me encuentre cometiendo un acto de desobediencia. Por eso he dejado los actos de desobediencia y he sabido que la muerte me espera y me he puesto a preparar provisiones para el viaje hasta que me encuentre con mi Señor. Será la receta de Hassan al-Basri, que Allah esté complacido con él, para su transitar en este mundo de dunya. Y este es el valor que tiene dunya. Y esto es lo que es tan peligroso cuando se apodera del corazón de una persona, del corazón de una persona, que es un imán, hace que te entregues cada vez más a ella, al mismo tiempo que te vas olvidando cada vez más del ágil, porque Allah lo dice, no hay dos corazones en una persona, hay un solo corazón. Y el corazón, como diría Sheikh Abdel Kader, es el más potente de los imanes. Entonces, ¿qué pones en tu corazón? Te irás entregando a ello, le irás atrayendo cada vez más hacia ti. Pero luego Ibn Ashir nos da la receta. ¿no? Nos ha expuesto las enfermedades, el origen, la base, la cabeza de todas las enfermedades. Y luego, como un buen médico, como decía Sheikh Abdul Qadir, los suyus son los... Dice, el mundo es un hospital y los suyus son los médicos. No, así como un buen médico, da la receta, da la medicina. ¿Y qué dice? No existe cura excepto el estar en necesidad continua de él, necesidad continua de Allah. La única cura posible es volverte a Allah, entregarte a él, confiar en él, saber que todo depende de él, saber que él es poderoso sobre todas las cosas, saber que él es el que decreta sobre todos los asuntos, saber que su justicia y su misericordia son infinitas, estar satisfecho y complacido con lo que Allah ha decretado para ti. Porque ¿quién es Allah? Allah es aquel que no depende de nada y del cual todo depende. Es una de las definiciones más claras de lo que es Ilah, de lo que es Allah subhanahu wa ta'ala. Es aquel que no depende de nada y del cual todo depende. En el momento en el que somos capaces de reconocer esto, no con nuestras palabras, ni siquiera con nuestras acciones, ni siquiera con nuestro intelecto, sino con nuestro corazón, entonces estaremos en este camino, en el camino del tasawuf, en el camino que conduce a Allah, en el camino de la purificación, en el camino de curar nuestros corazones de todo mal. Y este camino de la purificación es el que comienza con la obediencia a Allah, sin lugar a dudas. Es el que comienza luchando contra tu nafs, poniéndole límites, poniéndole fronteras, esforzándote en ir contra él, no permitiendo que haga todo lo que le venga en gana, siendo capaz de vencer a los apetitos y los deseos a los que constantemente te llama tu nafs, ya que esa es la naturaleza del nafs, esa es la naturaleza del alma, del ego, perdón. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, es cierto que el alma, que el nafs, el ego, ordena insistentemente el mal, excepto cuando mi Señor tiene misericordia. Y entonces, esta es nuestra naturaleza, esta es la naturaleza del ser humano. Y contra esto es contra lo que hay que luchar. Contra sus pasiones, contra su inclinación hacia los apetitos de este mundo. ¿Cómo se consigue? En los siguientes dos versos Ibn Asi lo dice. Dice: Yashabu shaykhan arifal masalik, yaqihi fi tariqihi al mahalik, yuzkiruhu Allah idha ra'ahu, wa yusilu al abda ila maulahu. Dice: manteniendo la compañía de un sheikh, conocedor del camino, que le mantiene a salvo de los peligros del camino, que le recuerda a Allah cuando lo ve y que lleva al siervo hacia el encuentro con su Señor. Estos dos versos son también, vamos, que todos los versos son magistrales, pero aquí nos da otra de esas claves. Dice, ¿cuál es la manera para ir al encuentro con Allah? Ir de la mano de un sheikh, de un maestro, que es conocedor del camino. O sea, lo pone como condición, conocedor del camino, es decir, un sheikh de instrucción, que al ser conocedor de ese camino, es capaz de liberarte, de advertirte, de protegerte contra los peligros que encierra el camino. Con lo cual el sheikh es el maestro que te lleva por ese camino. Él ha recorrido ya el camino, ha sido capaz de liberarse y de vencer a su nafs. Con lo cual el murid es el que se entrega al sheikh, el que se entrega a ese maestro, debe seguirle sin tener dudas acerca de él, sin querer interpretar o cuestionarse el porqué de las instrucciones y sin tener vacilaciones al respecto. Y según estos dos versos y lo que explican los comentaristas acerca de ellos, dicen, el sheikh con respecto a su murid cumple con tres propósitos, tiene tres funciones. La primera es la que hemos mencionado, de proteger al murid de las trampas o las dificultades del camino. La segunda, ¿y cómo lo hace? Cada maestro tiene su camino, pero el objetivo es ese. La segunda es que le recuerda a Allah con solo verlo. La sola presencia del sheikh hace que el murid se acuerde de Allah. Y el tercer propósito es llevar al siervo hasta el encuentro con su señor, hasta el encuentro con Allah. ¿Qué significa esto? Es llevarlo lo más limpio posible, o con la máxima presencia del recuerdo, del ma'rifa, del conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala presente en su corazón. Ese llevar al siervo de la mano, llevar al murid de la mano, es eso. Es llevarlo a hacer encuentro con su señor. Hacer encuentro con su señor vamos todos. ¿Le damos un sheikh para eso? Sí. Le damos un sheikh para que el momento de nuestro encuentro con nuestro señor estemos lo más limpios, purificados y lo mejor preparados posibles. Y todos sabemos que, como se suele decir, entre la gente de Tasawwuf es el que no tiene un sheikh, el shaitán es su sheikh. El que no tiene un sheikh que le lleva de esta manera, en este camino, entonces el shaitán será su sheikh. En el siguiente verso, Ibn Ashir dice: Yuhasibun nafsa ala al-anfasi wa yazinul khatira bil qustas. Dice: Hay que hacer recuento, y dice, de cada respiración. De cada respiración que hacemos hay que hacer recuento y pesar todo en la balanza. Y esta es una de las bases del sufismo. Es lo que de forma técnica se llama la muhasaba. Muhasaba o muraqaba también. Muraqaba realmente viene después, pero es la muhasaba. El hacer recuento nosotros mismos de nuestras propias acciones. Lo que quiere decir esto es que debemos recordar constantemente, ¿o para qué sirve la muhasaba? Para nuestro nafs, decirle, que no eres tú quien manda, sino que soy yo. Eso es realmente la muhasaba, o eso es a lo que nos ha de conducir la muhasaba, a decirle a tu nafs, a controlar a tu nafs y decirle, no eres tú el que juzga, soy yo el que juzga, según lo que Allah subhanahu wa ta'ala quiere sobre ti. Es decir, que tú que sigues este camino, que tú que estás en el camino de purificarte a ti mismo, debes juzgar a tu nafs. Y la forma de hacerlo, la mejor forma de hacerlo, es no poniéndolo a prueba, haciéndole recuento constantemente, no, vigilándolo constantemente. Omar ibn al-Khattab lo decía: Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Haced recuento de vuestras acciones, haced recuentos a vosotros mismos antes de que se os haga, y pesad vuestras acciones, valorad vuestras acciones antes de que llegue el día en el que otro lo haga, refiriéndose a Allah subhanahu wa ta'ala en la próxima vida. ¿Por qué? Porque el que lo hagas, el que te haga recuento a ti mismo, el que tengas un momento a lo largo de tu día, y esto es algo en lo que siempre la gente de sufismo insiste mucho, es necesario que cada persona tenga a lo largo de su día un momento de reflexión, de estar solo, de intimidad, en el que hacerse recuento a sus acciones. ¿Para qué? Y en esto hay mucha gente que se equivoca. ¿Qué debemos buscar con ese recuento de las acciones? ¿Lamentarnos de lo malos que somos? No, ni muchísimo menos. Eso es desesperar. Y la taqnatum de rahmatillah, no desesperéis de la misericordia, Allah. ¿Caer en un pozo, en el es que cuesta mucho? No, tampoco. Ahora, ¿hacer recuento para, bueno, estaría bien que esto, y luego no hacer nada? No. La muhasaba, el recuento de nuestras acciones, no es teoría, es algo que debe aportarnos algo. Es un recuento en el que debemos ser sinceros con nosotros mismos y reconocer qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que debemos cambiar en nuestras vidas. Para eso es para la muhasaba, para aportarnos algo que debamos cambiar. Reconocer qué es lo que debemos cambiar y que no se quede únicamente en la teoría, sino que después hay que llevarlo a la práctica. La muhasaba también es una forma de agradecimiento. Porque la muhasaba no es solo de qué estoy haciendo, qué tengo que cambiar, sino qué tengo que agradecer. Dice, si sois agradecidos os daré todavía más. Entonces la muhasaba es eso, es un momento de intimidad, es un momento de reflexión de, vamos a ver, me quejo de no sé qué, pero todo lo que Allah me ha dado es que es incontable, es innegable. Y eso me debe llevar a buscar más el agradecimiento, a cambiar de todo aspecto. Entonces, muhasaba no es un recuento teórico, matemático, de pim, 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 pim. He hecho tantas buenas acciones y me multiplican por no. Muhasaba es un recuento para esos dos propósitos, para estar agradecido con Allah y reconocer todo lo que tienes, y para si hay aspectos que debes mejorar en tu vida, tratar de mejorarlos. Había uno de los grandes shuyuj de Damasco. Cuando llegaba el día del Eid al-Adha, y el Eid al-Adha sabemos que es, de verdad que son tres días, la fiesta del cordero es ese, tres, cogía a sus murids y el primer día los llevaba a un cementerio y los dejaba. Llevaba a un cementerio por la mañana y los dejaba allí. Luego los recogía y les decía: ¿para qué os he llevado a un cementerio? Para que os deis cuenta de que estáis vivos. Y para que reconozcáis que estáis vivos y que mientras estéis vivos, Allah subhanahu wa ta'ala os dará su provisión y os la continuará dando, por muy pequeña, por muy poca que sea. Sed agradecidos por eso. El segundo día los llevaba a un hospital y los dejaba en el hospital. ¿Para qué os he traído al hospital?, le decía cuando lo recogía. Para que reconozcáis que tenéis salud. Podéis estar un poco, pero para que reconozcáis el don, el valor que posee la salud, y para que seáis agradecidos a Allah con ello, y para que uséis esa salud en hacer aquello que Allah subhanahu wa ta'ala ama y que Allah subhanahu wa ta'ala quiere de vosotros. Y al tercer día, el tercer día del Eid, los llevaba a una cárcel y les hacía ver a los presos. Y les decía: ¿por qué os he traído a una cárcel? Para que sepáis que sois libres, que podéis ir de un lugar a otro, que os podéis mover sobre la tierra, para que reconozcáis el valor que eso tiene, que no estáis impedidos para buscaros vuestra provisión, no estáis impedidos para obedecer, para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. No tenéis ningún impedimento para hacerlo, estáis vivos, sanos y libres. ¿Qué más? Decía este chef, ¿qué más le podéis pedir a Allah? Y ciertamente estos tres dones, que son los básicos del ser humano, la vida, la salud y la libertad, son dones sobre los que muchas veces no reflexionamos y no los valoramos, no los valora como deben valorarse, más que quien los pierde. Quien pierde algo de ello, entonces ya sí empieza a reflexionar acerca de ello, pero la muhasaba nos debe llevar a reconocer esto. Si somos capaces de reconocer estos dones que Allah nos ha dado, si somos capaces de hacer recuento de nuestras acciones, siendo muy sinceros con nosotros mismos, cambiando lo que tengamos que cambiar, mejorando lo que tengamos que mejorar, eliminando de nuestro comportamiento lo que tengamos que eliminar, entonces estaremos en este camino, en esta senda del ihsan, en esta senda del tasawuf, ese camino que conduce a la purificación en esta vida, que conduce a un lugar elevado en la próxima vida. En el siguiente verso dice Ibn Ashir: وَيَحْفَذُ الْمَفْرُوضَ رَأْسَ الْمَالِ وَالنَّفْلُ رِبْحُهُ بِهِ يُوَالِ. Dice: hay que cumplir con las obligaciones, hay que proteger las obligaciones, ya que ese es tu capital. Y también aumentar los actos voluntarios, pues esas son tus ganancias a través de las cuales alcanzas la wilaya, la cercanía, la amistad, la compañía de Allah subhanahu wa ta'ala. Este verso también muestra cómo era comerciante, como era un hombre de negocios también. Porque asemeja nuestra vida a un negocio. Y nuestro tiempo y los dones que vamos a dar lo asemeja a un negocio. Tenemos un capital. Dice: para empezar el negocio tenemos un capital. Sin ese capital, ya sea económico o de mercancía, no podemos empezar el negocio. ¿Vale? Eso está claro. Aunque sea una idea. ¿Vale? Si no tenemos algo, no podemos empezar ese negocio. ¿Cuál es el capital de nuestro negocio? En esta metáfora que hace Ibn Ashir, los actos obligatorios. Y no únicamente los actos de adoración, sino todo aquello que que Allah te ha impuesto y te ha hecho obligatorio, ya sea de tu din o de tu dunya, ya sea en tu relación con Allah como en tu relación con las criaturas. Ese es tu capital o tu mercancía o tu riqueza para empezar el negocio. Ya puedes empezar el negocio. ¿Y cuáles son las ganancias de este negocio? ¿Cuáles son los beneficios que te genera este negocio? Los actos voluntarios. O los actos meritorios, la sadaka, el salat que no es obligatorio, el ayuno que no es obligatorio, la generosidad, la indulgencia, el perdón, el recuerdo de Allah, etc. Todo esto es lo que sumas al capital inicial de tu negocio. Y cuando se acaba tu vida, y por lo tanto se acaba tu negocio, lo que hayas sumado al capital inicial será lo que te llevará a la wilaya de Allah. Será lo que te llevará a la cercanía, a la compañía de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces lo que nos dices, no es el capital inicial, no es el salat obligatorio lo que te hará ascender en grados a la compañía de Allah. Eso te hará entrar en el jardín, por supuesto que sí. Pero el jardín sabemos que tiene grados. ¿Qué es lo que te hará elevarte en grados? Lo voluntario, lo que añadas a ese capital inicial. Eso será lo que te hará añadir. Eso será lo que te hará ascender en la wilaya de Allah subhanahu wa ta'ala. Y otro aspecto importante de esta metáfora que hace Ibn Ashir es que dice, si no está lo obligatorio, déjate de rollos. No vale para nada todo lo demás. El capital con el que inicias el negocio es lo obligatorio. Si no eres capaz de cumplir lo obligatorio, no sirve, o no vale, o no se cuenta como ganancia, como ampliación de ese capital, muchas horas que pases haciendo dhikra de Allah. No, no. Empieza la casa por la base. Empieza con lo obligatorio y todo lo que añadas después de eso será ganancia. Pero si no tienes eso obligatorio, ¿no? Si no tienes esa base, todo lo que añadas no responderá o no se asentará de la misma manera. Es como si dijera Ibn Ashir, vale, me he enterado de que quieres adentrarte en el camino del Ihsan, en el camino de la purificación. Bien, para hacerlo tienes que saber que lo primero que debes hacer es cumplir con tus actos obligatorios. Si no cumples con ellos, entonces ten muy claro que no tienes posibilidad de recorrer este camino. Da media vuelta, cumple con aquello que Allah te ha ordenado y cuando lo hayas hecho, ya tendrás el capital y ya estarás preparado para emprender el camino. Es muy conocido el hadith Qudsi en el que el mensajero sallallahu alaihi wa sallam o Allah subhanahu wa ta'ala dice en boca de su mensajero sallallahu alaihi wa sallam, quien es enemigo de un amigo mío, yo le declaro la guerra. Y no se acerca mi siervo a mí con nada más amado para mí que aquello que le he hecho obligatorio, capital inicial. Y mi siervo no deja de acercarse a mí con los actos que van más allá de lo obligatorio, es decir, lo voluntario, hasta que lo amo. Así es como se consigue el que Allah subhanahu wa ta'ala nos ame. Y cuando lo amo, soy su oído con el que oye, su vista con la que ve, su mano con la que hace, su pie con el que camina. Si me pide, le doy. Si busca refugio en mí, se lo doy. Y no hay nada, y no hay nada de lo que hago en lo que vacile, como vacila con el alma del creyente, pues sé que él detesta la muerte y yo detesto hacerle el mal. La recompensa por hacer buenas inversiones en tu negocio, por emplear bien el capital y por aumentar a ese capital, es la wilaya de Allah. Es la aceptación de Allah. Es el ser amado por Allah subhanahu wa ta'ala y este es uno de los grados más elevados al que puede ascender o desear ascender o intentar ascender todo creyente. Dice en el siguiente verso... Dice, es necesario aumentar el dhikra con sinceridad en el corazón y buscar la ayuda de todo lo que se precise únicamente en el Señor. Ibn Ashir aquí habla de la importancia del dhikra, de la necesidad de hacer dhikra de Allah, de recordar a Allah, y dice... con sinceridad en el corazón. El significado de dhikra es recordar, es recuerdo. También significa, sobre todo si cogemos su parte lingüística, es aquello que se pronuncia o aquello que se repite con la lengua. Los shuyukh de Tasawuf han dividido el dikra en tres grados, en tres categorías. El primero de ellos, el más bajo, es cuando se recuerda a Allah solamente con la lengua. El segundo es cuando se recuerda a Allah solamente con el corazón. Y el tercero y más elevado es cuando se reúnen, cuando se unen en el recuerdo a Allah, tanto la lengua como el corazón. El hacer constantemente dhikra de Allah y no el dhikra semanal, eso es parte de, pero no es únicamente. Debemos de eliminar esa idea de que el dhikra es el encuentro semanal que se hace o que se deja de hacer. El dhikra de Allah es algo íntimo y es algo diario que uno tiene que tener continuamente. No tiene por qué ser de una forma estructurada, que si lo es mucho mejor, con un wird o con unos azkar estructurados, pero que tu lengua esté húmeda con el recuerdo de Allah. Eso es parte del dhikra de Allah. Y estamos realmente, tremendamente necesitados de recordar a Allah, porque cuando lo recuerdas, cuando uno hace dhikra de Allah en abundancia, con verdadera presencia del corazón, ¿cómo lo diría? Es como si estuviera renovando su compromiso con Allah. Aumenta su humildad ante Él, se fortalece su imán, aumenta la certeza de que con Él habrá de reunirse, se aleja del olvido y los asuntos carentes de significado, aleja de su corazón de todo aquello que no es Allah, está más cerca de la taqwa y está más lejos de los actos de desobediencia. Por eso, Mu'ad ibn Jabal, que Allah esté complacido con él, dijo: no hay acción que haga el hijo de Adán que le salve, no hay acción mejor que haga el hijo de Adán que le salve del castigo de Allah más que el dhikra de Allah. O sea, la mejor acción que pueda hacer el siervo que le salve del castigo de Allah es el dhikra, el recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala, porque aporta todo esto. Y tal vez lo mejor que se pueda decir acerca de la importancia del dhikra sean las palabras del mensajero sallallahu alaihi wasallam, cuando dijo el ejemplo o la metáfora del que recuerda a su señor y el que no lo recuerda es como el ejemplo del que está vivo y el que está muerto. Y en el siguiente medio verso, Ibn Ashir habla sobre la búsqueda de ayuda. Y buscar la ayuda de todo lo que se precise únicamente en el Señor. La ayuda debemos buscarla únicamente en Allah, ya que Él es el que de verdad puede hacer que los asuntos ocurran o no ocurran. O dicho en otras palabras, Allah es el que de verdad tiene poder para hacer que las cosas ocurran. Y si esto es así, y sabemos que es así, ¿a quién entonces sino Allah vamos buscando su ayuda? Lo repetimos en el Fatiha: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, solo a ti te adoramos, solo en ti buscamos ayuda. Esta búsqueda de ayuda en Allah está totalmente relacionada con todo lo que hemos visto hasta ahora. Solo serás capaz de hacer una tawba sincera si Allah te ayuda en ello. Solo podrás tener taqwa de Allah si Allah te da su ayuda para hacerlo. Solo podrás liberarte de las enfermedades del corazón si Allah te ayuda para liberarte de ellas. Solo podrás seguir a un sheikh si Allah te da facilidad para ello. Solo podrás hacer recuento de tus acciones si Allah te presta su ayuda. Solo podrás hacer dhikra si al hacerlo buscas la ayuda de Allah. Con lo cual, este punto de buscar la ayuda de Allah, buscarla únicamente en Él, es fundamental. ¿Por qué? Porque el momento en el que la buscamos en otro, ¿qué pasa? Que nos olvidamos de Allah subhanahu wa ta'ala. Dice Ibn Ashir en el siguiente verso: yujahidun nafsa li rabbil alamin wa yatahalla bi maqamati al-yaqin. Aquí ya entramos en terreno. Hasta ahora todo era como las bases, ¿no? Los principios y demás. Ibn Ashir lo dice, y ciertos son los principios del camino. Hasta ahora todo era asentar, poner las bases, y ahora ya va a dar algunas pinceladas de ir ascendiendo. Tenemos todo el terreno y ahora vamos a ir ascendiendo. Dice, hay que luchar contra el nafs de uno mismo, por la causa del Señor de los mundos, e imbuirse o empaparse de las estaciones de la certeza. La primera mitad del verso, Yujahidun nafsal rabbil alamin, es, la hemos oído cientos, miles de veces, la lucha contra el nafs, luchar contra uno mismo, el jihadul akbar, como lo consideraba Sayyiduna Umar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con él. La pregunta que debemos hacernos, llegados a este punto, es ¿contra qué lucha el nafs? ¿Qué es esa lucha contra el nafs? ¿Cuáles son los límites que hay que poner a nuestro nafs? ¿Cuáles son los enemigos del nafs? Al-hawa, en árabe se dice al-hawa, lo conocido como los deseos sutiles, porque te los vende muy bien, los deseos sutiles del nafs, los aguiar, los otros, todo lo que no es Allah subhanahu wa ta'ala. Entre esos deseos sutiles del yo, del nafs, encontramos las enfermedades de las que ya hemos hablado, como por ejemplo el orgullo. Entre esos deseos, entre estos apetitos de nuestro nafs, que nos impiden reconocer a Allah y contra los que debemos luchar y enfrentarnos, encontramos la ingratitud, el engreimiento, la envidia, la ostentación, la ansiedad y prácticamente todos los asuntos que hemos tratado previamente. Esas enfermedades del corazón de las que ya hemos hablado son parte de lo que el nafs adopta, por supuestísimo que sí. Al purificar nuestro nafs estamos purificando nuestro corazón, al purificar nuestro corazón estamos purificando nuestro nafs. Vamos a ver ahora las divisiones que la gente del Ihsan ha hecho acerca del nafs. Hay quien lo divide en 5, hay quien lo divide en 6, hay quien lo divide en 7, hay quien lo divide en 2, hay quien lo divide en 3. Nosotros lo hemos dividido en 1, 2, 3, 4, 5. Tal vez sea esta la división más conocida que hay acerca de lo que es el nafs. ¿Qué significa esta división? Que todos empezamos abajo y queremos llegar arriba. Debemos buscar, intentar llegar arriba. Y todo está tomado del Corán, ¿eh? Todas estas 5 divisiones están tomadas y basadas en ellas del Corán. La primera es al-nafsul ammara. Se traduce como el yo dominante. Es su estado más opaco, el de la gente incrédula, que no tiene ningún vínculo con Allah, que no son capaces de recordar a Allah subhanahu wa ta'ala en ningún momento. Este es el nafsul ammara bisu, el que Allah menciona en el Corán. El nafs ordena insistentemente el mal, excepto cuando mi Señor tiene misericordia. El siguiente grado es el nafsul lawama, traducimos como el yo autorreprochador. Dice Allah, uqsimu bin nafsin lawama, juro por el nafs que se reprocha, el autorreprochador. En este grado se define como que la persona es consciente de Allah, tiene presente a Allah, pero su nafs le gana todavía, le sigue venciendo y en momentos de dificultad se acuerda de Allah, pero en el gran discurrir de su vida se olvida de él subhanahu wa ta'ala. Este tipo de personas carecen de autocontrol y oscilan entre actos basados en la autogratificación y la satisfacción de sus apetitos, y de repente entra el darse golpes de pecho y se entregan a Allah subhanahu wa ta'ala, pero no únicamente por un momento, por un instante, por un periodo. Es gente que no mantiene ningún tipo de istiqama, ningún tipo de rectitud, ningún tipo de equilibrio. El siguiente grado sería el nafsul mulhama. Nafsul mulhama es el yo, nafs inspirado. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, por un alma y quien la modeló y le infundió su rebeldía y su obediencia, que habrá triunfado el que la purifique y habrá perdido quien la lleve al extravío. En este grado, el individuo ha llegado a un punto en el que su corazón está lo suficientemente purificado como para discriminar con claridad lo que será de beneficio y lo que va a perjudicarle. Pudiendo incluso elegir, tiene la capacidad, ha domado a su nafs de tal manera que puede elegir qué es lo que va a ser beneficioso y deja de lado qué es lo que va a causar daño. Este es el estado de la gente que está ya firmemente sentada en el camino de la purificación. El cuarto es An-Nafsul Mutma'in, el yo calmado. Dice Allah, oh alma sosegada, ya tu An-Nafsul Mutma'in, regresa a tu Señor, satisfecha y satisfactoria, y entra con mis siervos, entra en mi jardín. Ya, así, sin más. Es la gente que ha purificado completamente sus nufus y sus corazones. El amor por este mundo ha abandonado sus corazones, y aunque siguen participando activamente en la vida, sus corazones se han girado de forma permanente hacia su Señor. Y por último, An-Nafsul Kamila, el yo perfeccionado. Y este es el grado que solo alcanza la élite de la élite entre las élites. Sin lugar a dudas, el nafs del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de aquellos de los más elevados de entre sus compañeros y de todos aquellos que han seguido con el permiso de Allah y de su mensajero transmitiendo ese mensaje, esa esencia de este mensaje. Estos son los diferentes grados del nafs del ser humano. Todos empezamos por el primero, por el nafs dominante, dependiendo de nuestra sinceridad principalmente. Hemos dicho, este es el camino de la sinceridad. Dependiendo principalmente de nuestra sinceridad, dependiendo de la capacidad que tengamos en luchar contra él, podremos ir ascendiendo hasta llegar al grado más elevado del nafs al-kamila, del yo perfeccionado. Y a Allah subhanahu wa ta'ala le pedimos que nos ayude a ir ascendiendo en estos grados. En la segunda mitad del verso, Ibn Ashir habla del concepto llamado maqamat al-yaqin. ¿Qué son las maqamat al-yaqin? Maqamat al-yaqin se traduce como las estaciones de la certeza. Estas son estaciones que nos permiten ascender, o que lo que nos permite ascender en estas ascensiones son los grados de la certeza. Tenemos estaciones baja, media, alta, y tenemos grados que a medida que los vamos practicando vamos ascendiendo en las ascensiones, en las estaciones. No es como si fuera un tren, bueno, o algo que va para arriba, para poner más fácil hacia arriba, y entonces a medida que vayamos cumpliendo con los grados iremos ascendiendo en las estaciones. Hay tres estaciones: ilmul yaqin, aynul yaqin, haqqul yaqin. Conocimiento de la certeza, contemplación de la certeza, experimentación o realidad de la certeza. Un ejemplo muy claro que se suele poner para explicar esto, y espero que sea sencillo. Me dicen que hay una montaña y detrás de la montaña, en el valle, hay un río. Me lo creo porque la persona que me lo ha dicho es una persona digna de confianza para mí. Entonces, ¿qué tengo? Tengo el conocimiento de eso. Tengo el conocimiento, certeza, porque me ha venido, esto cuando hablamos de la aqida hablamos de ello, porque me ha venido de un número de gente que no puede reunirse para mentir, esa es la definición técnica, y me dicen que detrás de esta montaña hay un valle en el que hay un río de agua fresca. Me lo creo. Vale, tengo ilmul yaqin. ¿Pero estoy 100% seguro? No. Subo a la montaña y desde lo alto de la montaña veo con mis ojos el río, el valle, y veo el río que discurre por él. ¿Qué tengo? Tengo aynul yaqin, estoy contemplando. Ayn viene de ojo, de contemplar, de ver. Estoy contemplando el manantial, el río, con mis propios ojos. ¿Y cuál es el tercer grado? Es haqqul yaqin, es que baje la montaña, atraviese el valle, llegue al río, meta mi mano, coja agua y la beba y la saboree. Eso es haqqul yaqin, eso es la certeza de la certeza. Has llegado al grado más elevado, la realidad de la certeza, experimentar tú mismo la certeza. Pues estas son las estaciones. ¿Cómo se asciende en eso? ¿Cómo se llega a haqqul yaqin? Empezando por el Mu'ayn y llegando a haqqul yaqin, con 9 cosas, que son... Y todo esto, y lo de las 3 estaciones y estas 9, lo menciona el Mohammed al-Habib en la Qasida Consejo, creo que es, ahora lo traducimos, o la de Consejo antes de la muerte, en la última Qasida que escribió antes de morir, y que realmente menciona todo el aspecto del Sheikh y de todo lo... muy parecido a estos dos versos. Estas 9 estaciones son, o estos 9 grados son, Khawfun Raja, Shukrun Wasabrun, Taubatun, Zuhdun, Tawakkulun, Ridha, Mahabbatun. Miedo, esperanza, agradecimiento, paciencia, tauba, desapego, confianza, complacencia y amor. Khawfun Raja, Shukrun Wasabrun, Taubatun, Zuhdun, Tawakkulun, Ridha, Mahabbatun. Estas son las 9 estaciones o grados de la certeza. Vamos a tratarlas de una en una. Prácticamente podríamos dedicar, sin ningún tipo de duda, podríamos dedicar, y de hecho en Granada lo estuvimos haciendo durante un tiempo, un test de un dikra a cada una de estas. Incluso se podría dedicar un seminario de 2 o 3 horas a cada una de ellas. Pero vamos a men- si tenemos tiempo o no. Tenemos 2 opciones. Yo las planteo aquí, aunque la gente decidirá. Saltar y acabar pim pam, o mañana después del Corán acabar. Mañana después del Corán. ¿Venimos todos otra vez? Entonces me tienes que invitar a comer. ¿Sí? Pues mañana después del Corán acabamos, inshallah. Es que os hemos ido extendiendo mucho, pero creo...
Dilo en castellano otra vez.
Miedo.
Esperanza, agradecimiento,
paciencia. Miedo, esperanza, agradecimiento, paciencia, tauba, desapego, confianza, complacencia
y amor.
Y amor. Y Mohammed al-Habib dice والحب كل يجمعه, dice el amor, que es lo que reúne a todas las demás. Inshallah, mañana, con el permiso de Allah, después del Corán nos adentraremos en ella y en los pocos versos que quedan para terminar.
Un poco, porque no son muchos, no lo recuerdan. Lo de dhikr como verbo y dhikra como sustantivo. Es simplemente para que yo... Desde que todos los días, y la
que trae
la del pelo.
Exactamente, muchas veces confundimos. Y Divino Ashi nos quedan 1, 2, 4 versos de los 22. Sí. Inshallah, mañana terminamos. Muchas gracias. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arrahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبيه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.